Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Desde hace bastante tiempo quería compartir este tema con ustedes, un tema intrigante, un tema que atrae la atención de mucha gente, a favor y en contra. Me refiero a la figura de Satanás. Hablar de Satanás y contradecir su existencia es prácticamente ponerse en los pies de los caballos, como decimos, frente a la confesión de millones de cristianos, los cuales aseguran de que Satanás es un ser personal real y que está vigente, muy actual en el mundo de hoy. Ante esta declaración tan tajante, vale preguntarse si realmente este personaje, a quien se le ha dado un carácter de Dios y que incluso tiene tal poder que puede interrumpir los planes de Dios que quieren realizarse en favor del hombre. Es tan temido que aún los cristianos guardan reserva con respecto a él. Satanás, el diablo, es la figura más aceptada y creída dentro del mundo de los creyentes. Y es curioso porque por un lado se acepta de que él está vencido, derrotado, sin embargo, por otro lado, se le tiene tan vigente, está tan presente en cada una de sus predicaciones, le incluyen prácticamente en cada sermón que se predica desde los púlpitos en las iglesias evangélicas, le incluyen en las canciones. Cuando oran, Satanás está presente en esas oratorias. Prácticamente están pendientes de él 24 horas al día. Cualquier cosa que les ocurre, Satanás es el culpable. Todo lo que tiene que ver como con lo negativo que les ocurre, Satanás es el culpable. He llegado a entender de que la persona o la figura de Satanás es el mejor argumento que han encontrado los cristianos para justificar de alguna manera sus irresponsabilidades, sus fracasos, todo aquello que no logran realizar en la vida, el culpable es Satanás. En este estudio, esta conferencia que estoy exponiendo, quisiera presentar a ustedes las verdades bíblicas con respecto a este personaje. Debe saber usted que los judíos no creen en Satanás, no creen en ese diablo que nosotros, los cristianos, la gente de Occidente, cree como el ser antagónico a Dios, el enemigo acérrimo de Dios, ese personaje con características de Dios, de un monstruo, de una bestia, que fue enviado por Dios al mundo precisamente para hacerle la vida imposible a sus hijos. Es muy raro, muy extraño todo esto que la cristiandad hoy día sostiene. Cuando en el Antiguo Testamento, que es de donde se extraen los fundamentos también para la creencia en Dios, Jesús dijo que la fe venía de los judíos, y eran precisamente ellos quienes enseñaron al mundo sobre la existencia de Dios. Y encontramos y podemos leer en los libros del Antiguo Testamento, la Biblia de los Hebreos, que Dios en ningún momento hace mención de un ser espiritual con personalidad y quién sería el máximo enemigo suyo y también de los hombres. Él nunca advirtió a su pueblo con respecto a un enemigo con tales características. Por el contrario, Dios siempre se muestra a Israel, su pueblo, como el único Dios y que fuera de él no hay nadie más, ni siquiera en un segundo, tercero, cuarto lugar. Es él el que toma todas las decisiones, tanto en hacer lo bueno como en hacer lo malo. Es Dios quien determina todas esas cosas. Y quiero leer para ustedes algunos versículos con respecto a lo que acabo de decir. Leemos en Deuteronomio 32, 39 lo siguiente: Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Es Dios, por medio de Moisés, quien está diciendo esto, que fuera de él no hay otro, como dije recién, ni en menor escala, mucho menos en mayor escala que él, y que es Dios quien determina hacer el bien y hacer el mal. Leemos también en Isaías 45, entre los versos 5 al 7, una clara exhortación a los judíos que vivían en ese tiempo en la cautividad, que no se dejaran influenciar por las creencias de esos pueblos paganos que le habían llevado cautivo. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Escuchó bien? El último verso dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. O sea, en las manos de Dios está el hacer el bien como hacer el mal, el construir como el destruir. Dios no tiene un ente ajeno a él, aparte de él, que ejecute las cosas negativas, las cosas malas. Es él mismo el que hace el bien, como también el que hace el mal. Y eso es lo que cuesta entender, porque hoy día los cristianos construyen la figura de un ser que no existe, que no es bíblico, que no es real. Y aunque su nombre aparece en la Biblia, y es lo que voy a explicar en este estudio, esta conferencia, no es motivo suficiente para pensar que es Dios quien ha puesto a ese ángel caído, supuestamente, que cayó de la excelsa santidad y perfección que había en el cielo, por rebelarse ante Dios, y vino a la tierra para hacerle la vida imposible al hombre de Dios. Todo eso tiene explicación. He querido comenzar esta conferencia planteando estas cosas simples, que usted empiece a cuestionar cosas que nunca antes cuestionó, simplemente las aceptó así como venían, como las escuchaba. Pero es tiempo ya de que como creyentes, como cristianos, comencemos a ser personas pensantes. La Biblia, estimado amigo, no fue escrita para gente filosófica, para gente intelectual. Fue escrita para gente común y corriente, como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, no se necesitaba en esos tiempos ser un gran letrado para entender el mensaje de Dios. Por lo mismo hoy día, cuando queremos entender el mensaje de Dios, no podemos hacerlo con la mentalidad de hace 2000 años o 3000 años después, sino que debemos remontarnos necesariamente al pasado, al tiempo en que la Biblia o las cartas o libros fueron escritas, y pensar un poquito con razonamiento qué había en el corazón del escritor cuando se dispuso a escribir lo que escribió y qué es lo que leemos hoy día. Estoy muy convencido que los conceptos que tuvieron los escritores de la Biblia con respecto a ciertos términos que escribieron en sus palabras, en sus escrituras, difieren hoy día, después de tantos años adelante, considerablemente a lo que ellos realmente entendieron en su tiempo. Por eso que hoy día nosotros debemos sentarnos a meditar, debemos sentarnos a tomar en serio el texto que leemos, analizarlo, hacernos preguntas. Solo con hacernos preguntas podemos llegar a una sana conclusión. De acuerdo a la teología tradicional, se enseña de que Satanás antes de ser este ogro, este demonio, este dios del infierno, fue un ángel perfecto. Esta es la primera observación a la que uno debe poner atención. ¿Cómo algo perfecto pudo fallar? Y obviamente la teología tradicional tiene muchas respuestas para esto. Pero aquí es donde hay que hacer uso del sentido común. Por eso decía hace un rato que la Biblia fue escrita para personas normales, personas que piensan en cosas simples. De acuerdo a lo que están leyendo, ellos piensan. Si usted recibe una carta de cierta persona, usted conoce a esa persona que le está escribiendo, entiende también el sentido de las palabras que escribe esa persona, no las malinterpreta. Así también, esta gente que entendía el mensaje que Dios le estaba enviando porque conocían a su Dios, no era la primera vez que leían o escuchaban sus mensajes, entendían inmediatamente el sentido de esas expresiones. Entonces, cuando leemos o escuchamos a nuestros predicadores, teólogos, que nos dicen de que el diablo, antes de ser este Dios de las tinieblas, fue un ángel perfecto, ahí nosotros tenemos que inmediatamente hacer uso del razonamiento y cuestionar esa posición, esa declaración. ¿Cómo algo perfecto puede fallar? Imposible, no puede fallar. La Biblia da a entender que lo perfecto no puede fallar. Dios es perfecto y no falla, nunca ha fallado. Por lo tanto, es una mentira declarar que Satanás, antes de ser el Dios de las tinieblas, fue un ángel perfecto. Ese es un engaño religioso con el cual nosotros, lamentablemente, fuimos intoxicados y hoy día es muy difícil zafarse de esa patraña, de esa falsedad, y al punto de que prácticamente nacemos con esa seguridad o convicción de que Satanás está allí alrededor nuestro buscando ocasiones para perjudicarnos, para hacernos daño, cuando deberíamos vivir una vida feliz, una vida de bendición, que es la vida que Dios nos ha otorgado. Sin embargo, vivimos atemorizados, pensando de que el diablo está al acecho, pensando de que hay demonios allí intentando frustrar nuestras decisiones, nuestros negocios, todo lo que emprendemos. Y esa es la idea de hablar de estos temas para que el pueblo de Dios, los que se consideran cristianos, sean realmente libres por medio de la verdad de la palabra. Antes de pasar más adelante, quisiera mostrarle a ustedes de dónde viene la errada doctrina, la errada enseñanza de que Satanás, antes de ser este dios del infierno, fue un ángel perfecto y que debido a su soberbia y sublevación allá en el cielo, Dios lo rebajó a esa posición que hoy día todos conocen. Eso realmente está tomado de dos porciones bíblicas en el Antiguo Testamento, Isaías 14 y Ezequiel 28. Son los pasajes favoritos para quienes defienden la teoría de que Satanás tuvo una preexistencia antes de ser el demonio devorador. Y quiero mostrarle a ustedes qué es lo que dicen realmente estos versículos y que está muy lejos de ser la interpretación que la teología tradicional le da. Isaías 14, entre los versos 12 al 20, dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiero detenerme primero en estos tres versículos que he leído. Aquí hay expresiones que son puramente poéticas. Las profecías deben entenderse que eran oráculos, así se le llamaba en el tiempo bíblico, sentencias que Dios enviaba para ciertos hombres o ciertos pueblos de la antigüedad y que debían ejecutarse en los tiempos que Dios disponía y que la gente también que recibía estas sentencias experimentaría los juicios de Dios en el tiempo en que Dios lo determinaba. Y generalmente las profecías usan un lenguaje muy pictórico. Está lleno de símbolos, aparte de que el idioma en sí, el idioma hebreo, era un idioma muy pictórico, con muchas figuras retóricas que le daban mayor impacto al oráculo. Y eso es lo que hoy día, después de algunos miles de años después, que queremos interpretar el mensaje profético de aquella época, nos sorprendemos, nos impresionamos con el poder de esas palabras y queremos interpretarlas literalmente cuando es imposible. ¿Cómo caíste del cielo? Claro, al leer esto uno entiende que caer del cielo, solamente un ángel es el que puede caer del cielo, porque entendemos el cielo literalmente. Sin embargo, la palabra cielo en la Biblia es sinónimo o figura de lo más alto a lo que puede llegar una persona. Quisiera decirle algo y que a lo mejor usted nunca lo ha entendido así, pero es lo que enseña la Biblia. El cielo no es el lugar que usted imagina. El lugar que le enseñaron en la escuela dominical y en la iglesia durante tantos años, con calles de oro, con mar de cristal, con puertas de perlas. Ese lugar dorado donde algún día usted espera llegar. Ese no es el cielo. El cielo no es un lugar geográfico, no es un lugar físico, no es un lugar material donde usted, aunque sea en un cuerpo espiritual, algún día podrá llegar y disfrutar de ese esplendor que le enseñaron. Si usted ha creído en algo así, lamentablemente, debo desilusionarle en este momento. Eso no es bíblico, no es real. Eso se toma de Apocalipsis 21, cuando habla de la nueva Jerusalén y se describe el esplendor de aquella ciudad celestial, pero que no está hablando de otra cosa más que de la iglesia glorificada. Y todos los términos y los símbolos, las expresiones que ya aparecen, son símbolos de lo que es la iglesia de Dios. El oro representa su realeza, su alta posición. Cada piedra de costísimo valor representa las cualidades, las virtudes de la iglesia. Por lo tanto, no puede usted imaginar un lugar con esas características y que está más allá del sol. No existe el cielo como un lugar a donde algún día usted va a llegar. El cielo es una posición. Es el lugar donde hoy día los hijos de Dios estamos espiritualmente. Cuando dice Pablo que estamos en los lugares celestiales, no dice que estamos en un lugar geográfico, sino que estamos en una posición. Hemos sido exaltados a una posición de honor. El cielo, querido amigo, es esa alta posición a la que alguien puede llegar. El rey de Babilonia, por ejemplo, fue el que llegó a la posición más alta en su momento, en su tiempo, y de esa posición que la Biblia o el oráculo profético llama cielo, tuvo que caer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Todo tiene un significado simbólico. El hombre que llegó a la posición más alta, el hombre que llegó a enorgullecerse por ser la máxima autoridad de su época, de su tiempo, el hombre que llegó incluso a sentirse Dios, porque un rey, sobre todo en la antigüedad, era eso. El faraón para los egipcios era el Dios. Lo mismo en cada nación, en cada reino aparte de Israel. Todos aquellos se sentían Dios para su gente, para su pueblo. Y este hombre, el rey de Babilonia, se sintió precisamente en una posición tan alta, tan elevada, que llegó a sentirse el Dios soberano, el hombre que determinaba, el hombre que decidía lo que debía hacerse. Sin embargo, vino el juicio de Dios. Verso 15 dice, «Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos?». ¿Se da cuenta? No está hablando de un ser espiritual, de un ángel caído. Está hablando de un hombre de carne y hueso, un varón que hacía temblar la tierra. No los cielos, las huestes espirituales, sino que la tierra, el que trastornaba los reinos de este mundo. Que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Un hombre malvado, un hombre despiadado. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Es decir, todos los reyes de la tierra habían muerto con dignidad, es lo que quiere decir esta expresión. Pero tú, rey de Babilonia, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Si fuera un espíritu al que se está refiriendo esta profecía, ¿cómo un espíritu va a llegar al sepulcro, al Seol, al lugar de los muertos, si un espíritu no puede morir? Los ángeles no mueren. Jesús lo dijo cuando habló de eso, de la resurrección, y que los hijos de Dios seríamos semejantes a los ángeles, por lo tanto no podríamos morir. Así que declaramos, de acuerdo a la misma palabra de Cristo, que este personaje al que describe el profeta en este párrafo que estamos leyendo, en ningún momento se refiere a un ángel del cielo, a un personaje espiritual, angelical, sino que está hablando de un ser humano con una posición muy elevada, muy alta, como lo era la de un rey. Dice que no sería contado con aquellos reyes en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrado para siempre la descendencia de los malignos. Y aquí hay algo muy importante, porque al que hace mención el profeta, al parecer, es el rey Belsasar, que fue el último rey de la descendencia de Nabucodonosor, el hombre que fundó el gran imperio babilónico, en realidad en toda su majestuosidad, de los tiempos bíblicos. Después de Nabucodonosor vinieron sus hijos y vinieron sus nietos, y el último de ellos, como aparece ahí en el libro de Daniel, fue Belsasar, aquel que vio la escritura, la mano que escribía en la pared, donde venía el juicio de Dios para él. Y la Biblia dice, en el capítulo 5 de Daniel, que esa misma noche, después que él vio aquella escritura en la pared y que Daniel interpretó, vino Darío y sitió Babilonia, la ciudad de Babilonia, y derrocó al reino y terminó aquel reino impresionante, aquel reino que había conquistado al mundo y que había destruido a todos los demás reinos. Hasta ese momento solo llegó su esplendor. Es decir, del cielo fue rebajado hasta la tierra. En ningún momento se está hablando de un ángel. No se está hablando de un espíritu. Simplemente de un hombre de carne y hueso. Lo mismo que en el caso de Ezequiel capítulo 28. Se describe, al igual como en Isaías 14, a un rey, en este caso al príncipe de Tiro. Y lo dice muy claro el oráculo cuando comienza en el verso 12 de Ezequiel 28, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Todo esto, y usted debe empezar a leerlo con mucha calma, con precisión, poniendo entendimiento en lo que lee, y se da cuenta de que no está hablando de un ser espiritual. Nunca está hablando de eso. Y aunque mencione términos que usted lo asocia con el mundo espiritual, simplemente son figuras retóricas, símbolos, muy usados en la época bíblica, especialmente por los hebreos, para ilustrar verdades, darle mayor impacto al mensaje que estaban transmitiendo. El verso 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Claro, cuando uno lee estos términos, obviamente que lo asocia inmediatamente con algo sobrenatural. En Edén estuviste. Pero la pregunta es, ¿estuvo este ángel en Edén? ¿Fue para él, digamos, la fiesta de la creación? Porque es lo que da a entender. En Edén estuviste y para ti fue creado lo mejor de lo mejor en el día de tu creación. Pero aquí está hablando también figurativamente algo muy, muy interesante. Porque ese día fue la creación del hombre. Y hacia ese punto va a apuntar este mensaje. Porque si hay un Satanás, si hay un diablo real en la Biblia y aún vigente, ese es el hombre. Aunque usted no lo crea y aunque usted lo considere una herejía, sin embargo, el único enemigo del hombre no es otro más que él mismo. Y se lo puedo demostrar con muchos versículos y que el propio Jesús los mencionó, hablando de que es en la mente de los hombres donde está el gran problema. Es allí donde se origina el bien y se origina el mal. Jesús dijo en Mateo 15, 19, por ejemplo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Lo mismo en Marcos 7, 21 dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidio. Luego en Mateo 12, 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Jesús fue el que lo dijo. El mal no está fuera del hombre, está dentro de él. Y cuando sale por su boca, por sus acciones, entonces se realizan cosas desagradables, cosas malas, pero están provocadas dentro de la mente, porque corazón es la mente del hombre. Y Santiago nos recuerda justamente que es allí donde se origina el mal. Dice Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, concupiscencia significa malos pensamientos, malos deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, el mal pensamiento, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos que hay, especialmente en el Nuevo Testamento, y que nos confirman que no existe un ángel, un Dios del mal, antagónico a Dios, al Dios del bien, el que es el que adoramos nosotros, sino que aquello obedece simplemente a tradiciones religiosas, tradiciones que han sido heredadas de generación en generación, y que incluso Israel las conoció a través de las muchas invasiones que recibió en su tierra de pueblos paganos que tenían otras deidades y adoraban a muchos dioses, y entre ellos habían dioses del bien como dioses del mal. Y llegaron a entender, y en los días de Jesucristo predominaba mucho la cultura griega, aunque era Roma quien dominaba el mundo en ese momento. Sin embargo, la cultura griega fue tan poderosa que cuando esta es absorbida por el Imperio Romano, los romanos tomaron su cultura religiosa y la tomaron para ellos, cambiándole solo el nombre. A los dioses griegos le pusieron los romanos sus propios nombres. Y eso está en los libros de historia, de historia universal, y usted lo puede leer. Porque es imposible que Jesús haya ido más allá de lo que Dios había dicho ya previamente en el Antiguo Testamento, que hay otro Dios que origina el mal y de quien hay que cuidarse. Dios nunca advirtió a Israel con respecto a un Dios del mal. Él, todo lo contrario, él dijo que él era el único, que fuera de él no había otro, y como hemos leído recién, es él el que provocaba tanto el bien para el hombre como también el mal. Así que muchas de las cosas que uno lee, historias que lee en el Nuevo Testamento especialmente, donde se mencionan demonios, se menciona al diablo, se menciona a Satanás, todo esto tiene una explicación. Tiene que ver con el modo de pensar de aquella época, con la cultura que lamentablemente los griegos habían derramado sobre la tierra de Palestina, y los judíos de aquella época habían sido también inundados con todas estas tradiciones, la habían hecho parte de ellos mismos, y nosotros somos testigos de muchas cosas en nuestros pueblos sudamericanos. Celebramos cosas que nunca nacieron en nuestros pueblos, sino que fueron transmitidas de los pueblos, de los países más grandes, y llegaron a nosotros, incluyendo la misma Navidad. En América no teníamos idea de esa celebración, sino que nos llegó de los pueblos más desarrollados, hace muchos siglos, por supuesto, cuando fuimos conquistados por los españoles y nos llevaron la religión católica a nuestros países, a nuestros pueblos. Y los nativos, los que vivían en su mundo, con sus propias creencias, de acuerdo a lo que entendían y observaban ellos de la naturaleza, pero todo aquello les fue cambiado, les fue reemplazado por una nueva manera de pensar. Pero se da cuenta, es muy fácil cambiar la manera de pensar de las personas. Halloween, por ejemplo, una fiesta muy tradicional de los norteamericanos, pero que hoy día invade el mundo entero, y no voy a discutir el trasfondo ni la influencia, ni lo que eso significa, no me interesa, no lo veo como lo que el mundo religioso hoy día lo ve, como una amenaza, como que se hagan cosas malas. Bueno, puede ser con hasta una fiesta de cumpleaños de un niño de 2 años, pueden hacer cosas malas, el que quiere hacer cosas malas y tomarse atribuciones que no le corresponden. Pero lo que quiero decir es que nosotros los seres humanos somos gente muy influenciada, y somos influenciados de una manera muy fácil, muy rápida, cuando así nosotros lo queremos. La filosofía griega, la cultura griega llegó a ser tan dominante e importante en el mundo que incluso hablar griego daba estatus en los días de Jesús. Así que por eso que muchos se hacían griegos o hablaban el idioma griego. Mire, la gente, se dice incluso que Jesús pudo hablar griego en su tiempo, en Palestina, y no hablaban hebreo. Aún los romanos, en vez de hablar latín como era lo natural, hablaban griego. Pablo escribe su magistral carta a los romanos, lo escribe en griego, cuando debería haberlo escrito ya sea en hebreo, que era su idioma natal, o en latín, que era el idioma del Imperio Romano. Sin embargo, lo hizo en griego, porque era el idioma dominante. Grecia había invadido no solo con armas a los pueblos que estuvieron bajo su dominio, sino que también con su cultura, con sus tradiciones. Y una de ellas fue justamente esto de creer en un Dios del mal, en un Dios que es, aparte del Dios bueno, es un Dios malo, y que de él depende todo el mal que existe en la tierra. Pero aquello, queridos amigos, No viene de Dios. No viene de Dios. Dios nunca advirtió a Israel de un enemigo así. Y yo sé que usted me va a tomar el caso de Job. ¿Qué pasa con Job? Bueno, y eso lo vamos a ver inmediatamente.